Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02, miércoles 19 de febrero del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonicen esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar, ya lo saben, de cosas que tienen que ver con política nacional, internacional, Trump. Estoy harta de hablar de Trump todos los días. Seguramente ustedes están hartos de escuchar de Donald Trump todos los días. Y lamento ser yo la que les dé las malas noticias, pero esa es mi chamba y sí, tenemos que hablar de Donald Trump. Pero también vamos a tener noticias mucho, mucho más amables y una recomendación que de verdad no se pueden perder con invitadas muy especiales aquí en cabina, por supuesto, después del corte la mesa de los niños y las recomendaciones de Maunaba, así es que prohibido cambiarle. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría, al parecer no, ya no, de la Ciudad de México, dice Sebastián que ya nos trajo el control del aire. Ah, no, se cancela, no hay control de nada, entonces va a ser la cabina más fría de la Ciudad de México, 55-529-2599, y a ese mismo número pueden echarnos un WhatsApp, que acá están el buen Martín y Silvia al pendiente de sus comentarios, no quejas, puro comentario agradable, puro buen meme y puro buen sticker, es lo único que recibimos, dice Silvia que sí, y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. En fin, todos esos anuncios para decirles que, como siempre, está Mariana Lara.
Hola, Rox. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Cómo les fue en Cariñito?
Muy bien. Me la pasé muy padre. Me reí mucho y me gustó tu audio también.
Ah, ¿qué dije? Ah, sí, todo con consenso, ¿no?
Todo con consenso, así es.
¿Y yo qué dije? Ya se me olvidó. Fue la respuesta más ñoña, creo.
Creo que fue, no, la de amor con amor, no sé qué cosa.
¿Amor con amor se paga?
Esa creo que se me hizo más ñoña.
Puede ser.
Sí, no, pero definitivamente. Bueno,
un caos en la ciudad, Vivi Lara. Vamos a escuchar qué está pasando en nuestro país.
Hoy.
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. En la lista publicada hoy destacan el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Los Zetas, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Una investigación realizada por Animal Político reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación reclutó a exmiembros de la milicia colombiana para la realización de aparatos explosivos. Un exmilitar colombiano aseguró que fue reclutado con engaños por el cártel, pero logró escapar junto con 10 compatriotas. Alrededor de las 5 de la mañana, decenas de transportistas del Estado de México bloquearon la autopista México-Pachuca, exigiendo a las autoridades mayor seguridad en las carreteras. También denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de policías. Además, en Puebla, los transportistas cerraron ambos sentidos de la autopista México-Toluca a la altura de la caseta de San Marcos para exigir justicia por el abuso sexual de dos menores de edad en Zimapán, Hidalgo.
Tengo otros datos.
Muchísimas gracias, Mariana Lara, por el resumen. Me distraje por aquí. Sigue censurada.
Sigo
censurada. Gracias a ti, Rox, por existir.
Perfecto. Oigan, les decía que tenía una noticia muy interesante, una recomendación que ojalá les guste, que ojalá tengan por ahí tiempo para que le dediquen el espacio suficiente, las orejas más claras, porque estoy segura de que esto les va a parecer muy interesante.
aunque eres de la comunidad y quieres seguir estudiando, si no tienes un apoyo económico para empezar, creo que es un poco difícil para las muchachas. Creo que esa es una etapa muy, muy bonita, porque ya ellas están tomando la decisión de seguir adelante y sobresalir y tener un buen trabajo. Y pensar y que tengan diferentes ideas, como que no, ya no están como que esperando de un hombre, esperar que se casen.
Como mujeres que estudiamos, tenemos doble labor, porque seguimos atendiendo las tareas de la casa, además de los estudios. La mayoría decide juntarse o casarse con un hombre antes de continuar con sus estudios.
Sí, estudié, terminé la primaria, pero bueno, estudié creo que en medio año de la tele y de la escuela, porque conocí a un chavo y bueno, me junté con él.
Sí, sí fui a la escuela, fui primaria, terminé la telesecundaria. Me mandaron a bachillerato, pero ya no me dio ganas de estudiar.
Es parte del podcast Las Mujeres Valientes. Guichana, espero haberlo pronunciado bien, y les decía que tenía y que tengo invitadas especiales en cabina. Están aquí con nosotros Nayeli López y Gabriela López, que son parte de la comunidad Triqui y que hicieron en la comunidad Triqui San Martín y Tunioso. ¿Está bien? Lo dije todo mal, siento. y son autoras del podcast Las Mujeres Valientes, Wi Chana. ¿Cómo están Nayeli y Gabriela?
Hola, estamos bien. Aquí ¿cómo se dice? Estamos un poco nerviosas, pero aquí estamos.
No, hombre, Gabriela, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí acompañándolos.
Para nosotros es un honor, porque además este podcast les valió el premio Gabo en audio. ¿Cómo? A ver, vamos por partes entonces. Empezaron, entiendo, en el 2023, ¿cierto?
Empezamos en 2023 el proyecto.
¿Y cómo fue? ¿Ustedes son hermanas, primas?
Somos hermanas.
¿Amigas? Son hermanas. ¿Son hijas únicas? O sea, más bien, ¿tienen más hermanos?
Sí, en total somos 4 hombres y 2 mujeres.
Ustedes dos. Sí. Y eso es lo interesante. ¿Cómo es entonces que deciden hacer este podcast y empezar a hablar con las mujeres de su comunidad?
Bueno, en empezar este proyecto fue en cuestiones de cuestionamientos, historias de pláticas con mamás, tías, abuelitas. Entonces, desde ahí empezó lo que es el podcast y querer hacer preguntas. Uh-huh. Y entonces, cuando tuve la oportunidad de aplicarme en un programa de SomTop de Spotify, entonces, a raíz de ese proceso, nació lo que es el podcast de Mujeres Valientes, a la cual era una idea, no estaba bien aterrizada, pero con el proceso del trabajo, de capacitaciones también, porque igual no sabía grabar. Ajá. Entonces, era un poco como que estaba desinformada un parte del podcast, no sabía qué es un podcast, un plataforma de Spotify también. Y entonces dije, pues voy a lanzarme algo nuevo. Entonces empecé a hacer el piloto, a la cual también fui una de las ganadoras contra compañera del Spotify. Entonces en el proceso también duró un año. Uh-huh. Mucho lo que es investigaciones, preguntas, cuestionamientos, igual fuimos entrevistadas también, de dónde queremos llegar, cómo, cuánto. Entonces, la idea principal era darle un espacio a las mujeres de mi comunidad, que ellas mismas contaran sus propias historias, que no hubiera un intermediario. Entonces, a raíz de eso, pues, fueron más que nada pláticas de historias de estas mujeres.
Gaby, cuéntame un poquito sobre su comunidad. Para ubicar para ubicarnos físicamente, si uno ve el mapa de Oaxaca, ¿dónde está? Y luego, ¿por qué se caracteriza su gente? ¿Qué hacen? ¿Cultivan? ¿Viven del textil? Cuéntame un poquito de eso.
Bueno, para ubicarlo, somos de Oaxaca, de un municipio llamado San Martín Intuyoso, que queda a 2 horas de Tlaxiaco. Pueden ubicar Tlaxiaco también. Bueno, mi pueblo es muy lindo. Normalmente todas las mañanas amanece un poco húmedo, con mucho frío, uh-huh. como estamos ahorita igual.
Yo creo que más frío, ¿no?
Sí.
Que aquí.
Sí, de hecho allá hace bastante frío. Uh-huh. Nosotras las mujeres de Intuyoso uh-huh. Tejemos. Tejemos que son servilletas, huipiles, bolsos. Las mujeres de ahí trabajan. Nosotras vamos a carrear agua. Allá los hombres cultivan, que es el maíz, hacen todo el trabajo. Nosotras normalmente ayudamos también, pero nos dedicamos más a tejer. Lo que es hacer la vestimenta, nuestro huipil, traje típico, que usamos para cubrirnos del frío uh-huh. y servilletas para las que hacen tortillas. También uh-huh. hacemos tortillas a mano.
Ok.
Sí.
Y entonces, Naye, decías, decides aventarte a un mundo desconocido, lo cual está increíble. Y yo escuchaba ayer, me aventé varios capítulos de su podcast, escuchaba las historias de las mujeres y entonces, en efecto, me imaginaba, por ejemplo, a mí hablando con mi abuela, ¿no? Y de sus historias del pueblo, o me imaginaba quizás platicando, no sé, con la señora de la tienda, algo así, como las historias que uno escucha todos los días, que quizás... por encima no te imaginarías escuchar en un podcast, pero eso es lo interesante también. ¿Qué les decían las mujeres con las que hablaban cuando les decían que las iban a entrevistar y que les decían que esto iba a ser publicado? ¿Cuál era su reacción?
Bueno, cuando fuimos a ver a las entrevistadas, no íbamos con como una respuesta en sí, ¿no? Simplemente les explicamos en Triqui cómo va a ser el proyecto que yo tenía en la mano. Entonces hay unas que nos dijeron que no, hay algunas que nos dijeron que sí, porque ya es como parte de que si lo cuento a ustedes, ¿qué puedo decir? No puedo decir que no, porque ya es como parte de una historia mía y me gustaría contarlo. Entonces, una de las cosas que igual nos pidieron es que se mantenieran su imagen en privado, no exponerlas también, ¿no? Entonces, esa parte de respetar también. Por eso, en cada episodio, en cada parte de las entrevistas, ven que pues no vienen nombres, uh-huh. la mayoría de los podcasts traen nombres o apellidos de las personas, esa parte dijimos lo vamos a mantener. Entonces ellas dijeron pues lo voy a platicar, lo voy a contar y no pierdo nada porque es parte de mi vida, una historia a la cual también quiero dar a conocer que dentro de una comunidad pues también existe lo que es la violencia hacia la mujer, ¿no?
Claro.
Entonces, es una parte que también voy a dejar mi voz, mi legado, y ser la primera en contar mis propias historias. Uh-huh. Y que se quede en una plataforma, mi voz, que en algún futuro pues van a escuchar mis nietos, nietas. En algún momento no voy a estar, porque buscamos principalmente en diferentes edades, unas de 60, 40, uh-huh. 30 o 15 años. Entonces fue como que parte de la historia de cómo han vivido las mujeres antes y cómo ha evolucionado la comunidad.
Que sale este podcast y ya vi las entrevistas también que te hicieron después de que estuviste nominada y luego ganadora. Pero cuéntanos a nosotros, ¿cómo es que llegan entonces a estar nominadas para el Premio Gabo? Y eso, la victoria.
Bueno, más las chicas del estudio Orontas y también las chicas de Spotify, pues dijeron, pues vamos a aplicar en Premio Gabo en audio. Y entonces era un día antes de cerrar igual la convocatoria. Y entonces en ese día pues tuve la dificultad porque dentro de mi comunidad se va muy seguido la luz. Ahí no tenemos lo que es red móvil.
O sea, no hay señal.
No.
¿Cómo es Wi-Fi o tienen internet satelital?
Wi-Fi.
Wi-Fi. No, todo bien.
Y ya dije, pues, ese día mi primo tenía luz, entonces fui con mi computadora allá, entonces me inscribí, entonces yo dije, a ver si quedamos seleccionadas. Entonces era como que no esperaba en sí de tener algo positivo, en sí tener como que sí voy a quedar, ¿no? Sino que a ver qué se espera, porque tener una expectativa también. No me gusta porque a veces cuando uno no queda, pues queda decepcionada, claro. También. Entonces fue a través de eso pues que conocí la convocatoria de Premio Gabo. Uh-huh. Y también quedé, después de un mes, me mandaron un mensaje que fui una de las seleccionadas. Y ya después se iba a evaluar que iban a quedar hasta en junio se va a dar la respuesta. Entonces me llegó un correo con las chicas también, porque las chicas eran las que estaban ahí atentas a mi correo también. Uh-huh. y porque donde vivíamos era difícil, claro, de conectarse. Entonces era como que me mandaron un mensaje diciendo, quedaste una de las entre las tres, quedaste. Y ya me dijo, ¿en serio? Y sí, a ver si vamos a ganar. Y ya me mandaron mensaje, me marcaron por todos lados. Es que no soy fácil de encontrar.
¡Qué suertudos somos entonces por tenerlas aquí! Ajá.
Y de ahí las chicas me marcaron, no contestaba. Entonces era como todo un día de marcar y marcar hasta que tenía wifi. Entonces les pude responder si tenía la posibilidad de trasladarme hasta Bogotá, Colombia, para la premiación en el evento. Y les dije que sí. Y ya les dije, como yo no conozco,
claro,
el país, ni la ciudad, ni las personas ahí, entonces dije, pues no me gustaría ir sola. Quiero ir con ustedes, las que fueron parte del proyecto. Entonces fue las chicas de Orontas, fue una chica de Spotify, y mi hermana, fuimos las que fuimos ahí.
Pues Naye, Gaby, invítenos entonces a escuchar este podcast que te incluye ahora y te decimos colega, porque pues ya ganaste un premio en periodismo y entonces ojalá que sea el arranque de una carrera muy larga. Invítenos a escucharlo.
Bueno, los invito a escuchar Las Mujeres Valientes Muchana, que está disponible en Spotify, que pues para mí es un podcast de reflexión, que lleva mucho aprendizaje para nosotros como jóvenes, que más que nada es escuchar que muchas mujeres, no solamente en México, sino en todos lados, se identifican con partes diferentes de la historia de estas mujeres.
Muchísimas gracias, Nayeli y Gabriela, de verdad, aparte por subir hasta acá, y nada, mucho, mucho éxito.
Gracias.
Muchas gracias. Nayeli López y Gabriela López son parte de la comunidad, a ver si ahora sí me sale, San Martín y Tunioso, me salió, en Oaxaca. Escuchen entonces Las Mujeres Valientes Huichaná. Vámonos con la única canción de este espacio y se viene la segunda entrevista, venga. Vámonos pues con la siguiente entrevista, que tenemos poquitito tiempo.
Datos.
Y es que hoy en la mañana lo prometido fue deuda, lo amenazado se cumplió y resulta que ya oficialmente mañana 8 grupos de criminales van a ser o estarán siendo catalogados como terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Entre ellos, ya nos lo decía Vivi al inicio del programa, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero ya no voy a seguir diciendo nombres porque sé que mi invitada está en contra de... A ver, ¿quién los nombra?
Es una pregunta importante.
¿Quiénes son que estudiaron? Dice Marisol Ochoa, que escucharon ayer en Ni Plata Ni Plomo y que, por supuesto, es experta en seguridad y además también experta en estos temas. Marisol Ochoa, ¿quiénes son? ¿Qué estudiaron? ¿Cómo estás?
Hola, Rox, encantada de estar aquí con ustedes siempre.
Como siempre, un gustazo.
Es una pregunta que me intriga y nadie me la comprueba, ¿no? Yo nada más veo a todos los grupos armaditos ya estratégicamente.
Oye, pero pues ya Trump dijo tú y tú, terroristas.
Sí, ya. Y bueno, no es algo, yo lo platicaba ya hace tiempo, no es algo que no esperáramos, y eso ya tiene años fraguándose de alguna otra forma, y creo que pues al final del camino coincide con un discurso radical, con una intromisión que también habría que decirlo claramente, que ya es evidente en algunos lugares donde pues las lógicas delictivas han cooptado espacios. Uh-huh. En nuestro caso, vamos a hablar solo de la situación mexicana.
Claro.
Y que pues en efecto hoy nos abre una preguntas muy amplias. Justo lo hablaba en la mañana con algún colega que está en la frontera allá, Tamaulipeca. Y decía, es una pregunta de cómo a partir de aquí nuestras relaciones bilaterales en materia de seguridad van a funcionar. ¿Qué niveles de intervención? ¿Qué cooperación realmente va a haber si hoy por hoy esta categoría, si realmente no tenemos muy claro qué va a permitir, qué va a habilitar, pero definitivamente incursiones más profundas para desmantelar redes en un esquema no solamente político, territorial, es decir, no solamente lo que podemos ver, pues definitivamente se ponen sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Y hasta qué punto ahí las negociaciones por parte del gobierno mexicano, esa cooperación, pues definitivamente va a tener que marcar una ruta interesante para evitar una suerte, vamos a decirlo así, es mi impresión, pues de incertidumbre territorial que pueda llevarse a otro tema. No lo hemos visto con el trabajo de inteligencia que ha hecho Estados Unidos últimamente. Hemos visto cómo de alguna otra manera ha implementado a mayor profundidad un trabajo más profundo que obviamente tiene vías y discursivamente lo enuncia. Y por pues nuestra parte, veamos cómo reacciona. Principalmente yo creo que es un momento importante para recolocar, redistribuir, repensar, pues una manera de entender nuestra seguridad, reconocer que finalmente ha habido de alguna u otra manera redes de contubernio muy amplias que han crecido históricamente y que se han entronizado y que hoy pareciera ser que pues ahí están, y que bueno, finalmente tenemos que empezar a pensar esa nueva condición de posibilidad con estas categorizaciones que, repito, habrá que ver cómo serán, qué tipo de reglas se establecerán en el juego, qué límites se van a imponer entre ambos países.
Y si tiene implicaciones en México, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y si nada más no es una etiqueta que no solamente se juegue en un recurso discursivo, sino que en praxis veamos si realmente esto operará, de qué forma, cómo. Y pues estaremos viendo las reacciones por parte del gobierno mexicano, que ya las hemos estado viendo, ¿eh?
Es que, más allá de lo complicado o mucho más complicado que va a ser cruzar la frontera, me queda claro a partir de este momento. Uh-huh. Justo reflexionaba hace rato, que si los drones, que si Estados Unidos, que si la CIA, que si el New York Times, que si CNN, no sé qué. Y luego de este lado, por ejemplo, tenemos declaraciones, que de eso también te quería preguntar porque soy chismosa y más bien por el chismecito, de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo, sí, tenemos grupos de crimen organizado, sí están en México, no sé qué, pero pues allá también están, también, ¿cómo es que llega la droga a Estados Unidos? Pues que se hagan responsables ellos de sus grupos criminales. Yo, así como que esta guerra complicada, ¿no?
Es muy complicado. Yo todavía escuchaba justo por parte de la presidenta el día de ayer que tuvo la reunión, pues no recuerdo con, si fue en algún momento, sí, Rubio, que reconocía por primera vez que había un tráfico de armas. A ver, pues sí, esto ha sido prácticamente nuestra relación, nuestra síntoma, nuestras neurosis que han estado cotidianamente en este gran dilema. Y yo también entraría en esta discusión de, a ver, una cosa muy importante es, los objetivos de Estados Unidos son muy claros en esta agenda, no son nuevos, hay que decirlo, y más en el régimen Trump.1, ahora .20, 2.0, como le llamen. El tema migratorio, el tema del fentanilo, ya se venían venir con este tipo de categorizaciones planteadas desde el 2019-2020, pero también, vamos a decirlo claramente, una red funciona en muchos niveles. Y lo que dices es muy cierto y que creo que de alguna otra manera sería, si están obviamente en condiciones de aceptar el punto crítico de esta observación, de nada de alguna manera te sirve, cauterizas de un lado pero el consumo está del otro lado, es decir, hay un encadenamiento de redes, que también habría que pensar de una forma más seria y crítica. A ver, claro, no solamente es de un lado, es del otro y se fortalecen mutuamente y podemos empezar a pensar también incluso la producción, consumo, y al mismo tiempo, pues, el tráfico. Creo que esto nos abre un paradigma mucho más complejo y yo sí iría posiblemente las formas en las cuales se está llevando a cabo discursivamente este emblemático acusar, no siempre es el grupo mexicano, pues habría que pensar en una corresponsabilidad en materia de seguridad, más allá solamente de dejarlo de una, al final el camino de nada, vamos a pensarlo juntos, el modificar el paradigma en materia de seguridad sí requiere realmente de reconocer corresponsabilidades en ambas partes y que estas redes de contubernio no son aisladas y que son obviamente lógicas económicas que se han empoderado, porque finalmente eso hay que decirlo claramente, no solamente de un lado, de ambos lados y de otros lados. Pensemos toda esta, voy a decir así, toda una inercia de un mundo de economía ilegal que justo se fortalece a partir de estas redes y logísticas. Claro. Pues creo que sí habría que ir abonando más allá de una batalla discursiva a nivel político de quién tiene o no la razón. Entrarle ya en serio, se están poniendo los muertos de ambos lados. Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, valdría la pena quizá abrir más allá el paradigma. Se ve que las relaciones no van a ser diplomáticas. Eso hay que dejarlo claro. Aquí la cuestión se está poniendo más ríspida.
Sí.
Y pues tampoco se trata de decir la razón del más fuerte es la mejor.
Claro.
Se trataría como de entrarle otro tipo de análisis más profundo, más claro y estratégicamente mucho mejor planteado para que vaya mucho mejor, yo creo que en los dos horizontes y las necesidades de ambos países, reconociendo críticamente lo que nos pasa, ¿eh? No estoy negando de ninguna manera eso.
Oye, y aprovechando que a mí me gusta que no, que criticas, pues, ¿quién nombra los cárteles? ¿De dónde vienen? ¿No? ¿Quién decide qué? ¿Qué le dirías, pues, al presidente Donald Trump? Oye, ¿cómo vas a distinguir a quién? ¿No? Así, pero es que si tú eres de otro grupo de crimen organizado, tú no eres terrorista, ¿no? Pero si eres el Jalisco Nueva Generación, tú sí eres terrorista.
Sí, y yo creo que, fíjate, las retóricas en algún momento no nos han ayudado históricamente en la forma de clasificación. Entiendo una lógica en la cual Estados Unidos tiene que ordenar su propia mafia. Y pensemos que siempre la ha pensado desde ahí y necesita un orden prioritario y agentes prioritarios. Yo siempre sigo observando algunas fotos que no se actualizan y siguen viendo los mismos personajes que siguen buscando. Ya pasaron 20 años, sigue la misma foto.
Y la del mayo, la que apenas tuvimos.
Y uno dice, bueno, no envejece jamás. A mí me da mucha risa todo esto. Pero también cuando lo tomamos en serio, sí creo que son técnicas de observación donde sus lógicas para entender la seguridad parten desde una forma de entender lo que es criminalidad, seguridad, inseguridad, y que finalmente nosotros en un día algo mucho más amplio hemos tratado de evidenciar. A ver, no son objetivos prioritarios, no se trata de desmantelar ni deshabilitar grupos del crimen organizado, que creo que ha sido una gran batalla desde el 2000-2005 en adelante, y que bueno, si no empezamos a plantear prácticamente necesidades en términos de cómo estamos entendiendo la criminalidad, la organización. Y esto es algo verídico. Cuando decíamos la pregunta, ¿quién nombra a los grupos? Pues generalmente son, de alguna u otra manera, preguntas abiertas, donde fue la autoridad, fue la propia lógica delictiva. ¿Sirve de alguna manera ordenarlos? ¿A quién le ayuda a ordenarlos? Porque sí, nunca acaban de formarse, y luego si el objetivo prioritario ya hay otro, y otro más grande, y otro menor. Seamos, yo creo que, más sensatos en esta forma. Yo sé que tenemos siempre este apego a la certeza de cómo funciona, pero creo que las lógicas delictivas nos han enseñado que esto tiene muchísimas, voy a decir, variables, y que finalmente no se trata de un agente exclusivamente, sino pensarlo mucho más en redes, conexiones y espacios de oportunidad. Es donde te metes a temas de agentes que fortalecen desde el campo político, el campo, qué sé yo, de seguridad empresarial, que es un poco lo que habría que empezar a habilitar. Claro. Lo que tú ves en la calle ya es el resultado de esas redes de cultura.
Claro.
Entonces empecemos desde otro lugar, me da la impresión.
Marisol, yo me voy a pegar a ti porque tú sí me das certeza a mí. Se nos está acabando el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas subido hasta acá, hasta este
edificio. Por ti, Ros, de aquí y más allá.
Como siempre, un gustazo escucharte, Marisol Ochoa. Y el próximo martes, ya no me acuerdo, 4:30.
Sí, cuatro, ni plata ni plomo.
Ni plata ni plomo, muchas gracias.
Cuídense muchísimo, abrazo.
Y nos vamos al único corte de este programa. Regresamos con Mau y luego la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En corto por la Ciudad de México.
Decreté hoy que Mau Nava no nos iba a ganar con el hambre y por eso va a entrar ahora despuesito del corte. Mau Nava, ¿cómo estás? Como siempre, un gustazo escucharte.
Mi querida Rox, pues muy contento de no antojar a nadie por ahora con comida, pero sí con muchas actividades culturales y gratis fin de semana. ¿Qué te parece?
Venga.
Pues nada, arranquemos con muchos cines. Bob Marley en la Cineteca Nacional, por si no tenían plan. Ya saben que este documental maravilloso que se estrenó hace poco y que de hecho su género está considerado como patrimonio por la UNESCO, se exhibirá el fin de semana en la Cineteca Nacional al aire libre. La entrada es totalmente gratis, La cita es a las 7:30 de la noche, ya saben, puede ser un plan para completar el 14 de febrero. Y hablando de cine gratis, ¿qué les parece también las 6 cintas que se proyectarán en un homenaje a Luis Buñuel en la Filmoteca de la UNAM y en el CCU? Obviamente lo mejor de su filmografía arranca desde hoy, mi querida Rox, con Frivolinas y termina hasta el domingo 23 de febrero con El cineasta surrealista y una revisión de su trabajo. Ya saben que la dirección es en Insurgentes 3000, en Ciudad Universitaria, y por supuesto que también es gratis. Si quieren un plan un poquito más culturoso y alimentar, por supuesto, su conocimiento y sabiduría, vayan a la Filminería, que este fin de semana trae de todo.
¡Claro!
Lo que más me llamó la atención, claro, Filminería, ¿cómo no la vamos a perder? Talleres para niños y para niñas, mi Rox. Si ustedes van con sus sobrinos o con sus primitos, miren, ahí los van a entretener y, por supuesto, las mentes lectoras de los pequeños van a tener talleres, presentaciones y un área de juegos mientras ustedes se dan un abasto en las editoriales y, por supuesto, presentaciones. ¿Cuándo? Este viernes 21, sábado 22 y domingo 2 de marzo. Ya saben que la cita es desde las 11 de la mañana a las 2 p.m. Y si quieren algo un poquito más lejos y propositivo, no se pierdan la muestra La Verdad No Es Un Escándalo, Desenterrando lo Oculto, allá en la Santa María de la Riviera. ¿Por qué? Es un capítulo muy interesante de James Hunal, que llegó a Noruega en 2008 y a partir de su recibimiento como refugiado, ya saben, este tema político que nos atraviesa a todos, narró y exploró sus vivencias a través del arte. Pero no les voy a dar spoilers porque lo que van a ver, de verdad que les va a dejar una muy buena impresión de que la cultura es global y de que todo el arte que podemos ver y apreciar nos rodea. ¿Dónde? En el Museo Universitario del Chopo, ya saben que también la entrada es gratis. ¿Qué te parece, mi querida Rosa?
Me encanta, Mau, me encanta. Danos una recomendación para comida, porque ya llevamos cortitos de tiempo, pero siempre hace falta el antojo.
Bueno, pues para el antojo, la verdad es que uno de mis lugares favoritos esta semana se llama Alfil. Es un restaurante que fusiona los sabores árabes y los mexicanos. Y si quieren probar, y o por supuesto hacer fotos para sus redes sociales, que funciona para ambas, vayan a Sonora 57 en La Roma. ¿Quieren un cierre dulce, un cafecito turco muy potente y un plato de dulces de almendra? No les voy a decir más. Con eso se abre la sesión.
Mau Nava, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados como es Mau Nava, y si me escucharon en Tengo Otros Datos, más recomendaciones para ustedes.
Eso, como siempre, un abrazo.
Abrazos, queridos, y excelente fin de semana, gracias.
Igualmente, Mau Nava, ya lo saben, si quieren más recomendaciones, échenle ahí un tweet o un inbox en Instagram y seguro, seguro les va a contestar. Vámonos con la sección favorita de hoy.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, Uber sigue sin encontrar nuestra ubicación exacta, pero los gringos usan lo último en espionaje. Nadie confía en la policía del Estado de México y Morena tiene una credencialización más eficiente que el INE, por burlona, ¿ya ven? En la mesa de patitas de colores de hoy está Claudio Flores, que seguro han escuchado más de una vez en esta estación, en su sección en Radar 99. Claudio, bienvenido a la mesa de los niños.
Muchas gracias, un enorme, enorme gusto estar aquí y con
además,
todos ustedes.
Y además, muy querido por sus alumnos, como ya descubrí, como ya descubrí. Y Fer Cobo. Casi te digo Cabo.
Sí.
Fer Cobo, que ya escucharon hace unas 3 semanitas para acá, que es parte de la Universidad Iberoamericana, coordinadora del Centro Interdisciplinario para la Enseñanza en la Clínica de Derecho de la Ibero. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rox, muchas gracias.
Y nos falta un invitado, pero cuando llegue les chismeo quiénes son. Oye, Fer, ¿cuál es tu película favorita?
De acción. Superman.
Ok.
Sí.
Muy bien. Yo esperaba Rambo o algo
no.
así. Claudio.
Guerra Mundial Z, me gusta
mucho.
Ay,
eso está mucho
me
más
Me encanta que hayan acelerado
a
los zombies, que los dejaron de hacer pasguatos y los hicieron veloces y peligrosos,
¿no? Oigan, ayer vi que alguien está formulando una aplicación para simular que está siendo perseguido por zombies y eso te pueda incitar a correr, lo cual me pareció espantoso, ¿no? ¿Por qué querría eso? Y ya, bueno. Una cosa de misiones y tal. Entonces ahí, échenle un ojito. Si fueras presidente gringo, Claudio,
sí.
¿En qué invertirías los impuestos en la nación?
En educación y en emprendimiento para jóvenes.
¿En drones?
El 100%. No en drones, ni en cambiarle el nombre a ningún mar ni golfo.
¿Y algo más banal, Fer?
Ay, no sé, porque justamente estaba pensando en salud, pero más banal...
A ver, es que sí, pero también ahí está, no sé, el cine, ¿no? En Hollywood, no sé.
Sí, totalmente. Cine puede ser una buena opción.
Una serie, ¿no? De Donald Trump, en lugar de, no sé, firmar decretos cada semana, ¿no?
Por ejemplo.
Claudio, ¿la CIA existe o son las películas?
No, la CIA claro que existe, es una central de inteligencia poderosísima y para quienes somos, digamos ya cincuentones, pues nos acordamos de cuando derrocaba gobiernos en América Latina o en otras partes del mundo, es decir, ahí están los efectos reales, ¿no?
Y ahora es esa gran fuerza, de inteligencia y política nacional e internacional que al parecer tiene los ojos sobre nuestro país. ¿Qué opinas?
Pues parece que sí nos están revisando. Hoy nos topamos con la noticia que circuló desde ayer muy fuerte en redes sociales de que pues el gobierno norteamericano declara ante medios también de allá que pues sí hay drones, sí hay aviones espiando sistemáticamente el territorio mexicano y no desde este mes, desde la que digamos Trump asumió la presidencia en Estados Unidos, sino todo el sexenio del presidente López Obrador y lo que vamos del sexenio de Claudia Sheinbaum, tenemos drones militares norteamericanos circulando por encima del territorio nacional.
A ver, ajá, sí, todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que va Claudia Sheinbaum, Claudia diciendo, a ver, es colaboración, no es algo nuevo, el propio New York Times diciendo, a ver, no es algo nuevo. ¿Nos tendríamos que preocupar? ¿Le estamos dando demasiada importancia a esto, Claudio?
Pues mira, depende qué tan relevante sea para ti que un gobierno de otro país tenga los ojos puestos sobre tu país. O sea, si no nos preocupa eso, ¿no? O sea, decir, bueno, pues igual están sumando para combatir a las organizaciones delincuenciales, etcétera, pero si te preocupa, digamos, que tu país tenga el control absoluto de los temas de seguridad, pues sí es un riesgo que otro país con otras agendas pues esté vigilando tu territorio, ¿no? Claro. Es como si yo me metiera a tu casa y pues si te tomara fotos y videos de tu casa, ¿no? Y dices, oye, pero ¿por qué Claudia está tomando fotos de mi casa, de mi cama, de mi ropa, de mi guardarropa, de mi cocina, de mi baño? Como que sí, yo lo siento como una intromisión, ¿no?
Sobre todo con tanta amenaza en la puerta, ¿no? Con tanta amenaza publicada.
Exacto. Fer,
ya sé la respuesta, pero quiero picarte la panza. Y sobre todo porque acabamos de hablar con Marisol Ochoa de esto, ¿no? El combate al crimen, cualquiera que este crimen sea, o la prevención con drones. También suena un poco, una vez más, a película de acción.
Totalmente. Pero creo que, y siguiendo un poco la idea de pensamiento de Claudio, la pregunta también debería de ser hasta dónde nuestro gobierno permite esa intromisión, ¿no? Porque si se meten a tu casa y te toman fotos tú sabiéndolo, pues bueno, consentiste. Uh-huh. El tema es, ¿nuestro gobierno sabe? La campañita es una campañita que está claro. Acordada con nuestro gobierno o no, ¿no? Entonces yo también me preguntaría eso, ¿hasta qué punto el gobierno mexicano también sabe o en efecto no sabe de esta vigilancia con drones?
Uh-huh. Como con el Mayo, ¿no? Que tanto sabía y así, más bien no sabía, ¿no? Porque sigue ahí esperando respuestas. En fin, si ven un dron, pues no es cierto, no le disparen. ¿Hasta dónde, Claudio, te ha llevado el no saber decir no?
Es uno de mis problemas vitales más importantes.
Y por eso no estás en la mesa de los niños el día de hoy.
Soy como un niño que no sabe decir que no, entonces a donde me inviten, a todo es mi gran problema es poder decir que no. No sé decir que no y tengo 53 años, así que espero aprenderlo en la siguiente década.
¿Y tienes alguna así clarísima que digas, uy, por qué?
Es que se me antoja todo.
Toda.
Todo se me antoja, entonces no quiero sacrificar nada. Y entonces si dices, oye, tienes 3 posibilidades para el sábado, ¿no? Y yo quiero hacer las 3.
Tú voy a ir a las 3.
Y luego voy a las 3 y la verdad es que no me divierto en ninguna de las 3 porque estoy pensando en que tengo que correr a la segunda y luego a la tercera. Sí es muy importante aprender a decir que no y si llegas a los 50 y aún no sabes decir que no, vas a tener muchos problemas, ¿no?
Tú y al parecer senadores y diputados que actualmente andan por ahí encontrándose módulos.
Sí.
¿Cuál es, Fer, la credencial que tiene tu peor foto?
La de la Ibero.
¿Cómo crees?
Esa es la que tiene mi peor foto,
es la
sin
más
duda.
Más fácil de cambiar, ve, y di que la perdiste.
Tienes toda la razón. Ha sido Desidia.
La mía... te cobran. Ah, sí es cierto, yo también la pagué. Bueno, pues no, no.
Mejor no.
Y yo, ¿sabes qué? Se cancela.
Se cancela la Desidia.
Bueno, ya sé, rómpela, vi que se rompió. La mía, mi mejor foto de credencial era mi IFE, cuando cumplí 18, porque muy amablemente me dijo el señorcito como, ¿te gusta la foto? No, la repetimos. ¿Te gustó? Si no, la repetí. Muy amable el señorcito. La perdí. Y entonces perdí el recuerdo de mi única IFE y el recuerdo de la mejor foto que tuve en credencial. Los módulos de Morena, Claudio. Sí. ¿Son un descaro absoluto? ¿O alguien decidió ponerlos nomás para eficientar el proceso porque pues cada vez son más los aliados a Morena?
Yo creo que solo hay que revisar la historia. Nunca en la historia del Senado de la República había habido un módulo de afiliación de ningún partido político. Ni el PRI en los 70 años que fue, digamos, que tuvo el poder, se atrevió a poner módulos de afiliación al PRI. Entonces sí me parece un exceso en las formas. Es decir, no tendría por qué una instalación pública que está pagada por los impuestos tuyos, míos y de todas y todos quienes nos están escuchando, pues servir como para escenario, ser usado como escenario para hacer proselitismo y cooptación política.
¿Alguna sorpresa, Fer?
Pues sí, ahí yo vi a un senador, un exgobernador de Chihuahua que dijo que mejor después lo afiliaran.
Sí, supo decir que no.
Exacto. A la otra vuelta,
cuando regresen.
Es que yo me imaginé, ya sé que mi imaginación se fue muy lejos, pero justo, ¿no? Como cuando vas en la calle y, oye, ¿quieres sonar para no sé qué? Y ahí te echan un choro de por qué tus 5 pesos van a cambiar el hambre del mundo. Y tú, ok, y ya cuando menos sabes, ya estás así pagando no sé cuántas donaciones. Porque, pues sí, nos ha pasado, ¿no? Y entonces un poco sentí que eso es lo que estaba pasando en el Senado de Morena. Pero no, pues yo creo que más bien es una mañita para agilizar el proceso, vaya.
Claro, pero además también nos llevamos unas sorpresas, como Yunes, sí. Siendo afiliado a Morena, que bueno, sorpresa o no, ¿no?
Es que justo esa no fue sorpresa para nadie, ¿no? Ya era como, pues ya.
Era lo que
es más,
faltaba.
Te tardaste, claro.
Sí, exacto. Era lo que te faltaba.
Sí, le llegó muy tarde la credencial, Claudio.
Le llegó tarde porque primero le llegaron los acuerdos, ¿no? Hay incluso dentro de Morena una gran, gran conversación y discusión hoy de si le salió caro ese voto con el que lograron pues tener estas modificaciones importantísimas a nuestro marco normativo, a nuestro poder judicial. Y pues es un voto que le salió caro. ¿Por qué? Porque Yunes Márquez está, digamos, a cargo de la Comisión de Hacienda, ¿no? Uh-huh. De la Comisión de los, digamos, de los dineros. Y parece que a muchos en Morena les parece excesivo el pago que le están dando a este político por, para decirlo en términos coloquiales, chapulinear, uh-huh. ¿no? Chapulinear de un partido a otro.
Pues así, el circo de la política mexicana. Y, a ver, estamos viendo la televisión en esta cabina, un poco tiene que ver también con lo que vamos a platicar. Y es que ayer que estaba echándole un repaso a los temas que salieron en los periódicos, dije, a ver, vámonos a un tema mucho más local. Y vámonos, aprovechando también que nos confirmó Fer al momento que ya estaba escribiendo este guión, vámonos también a hablar de justicia a nivel local, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención la declaración de los transportistas de lunes o de ayer, uh-huh. diciendo, a ver, es que seguimos con el llamado de por favor échenos la mano con el tema de inseguridad, de la extorsión en manos de los policías en el Estado de México, y convocamos entonces a los barberos que uh-huh. también fueron extorsionados por policías del Estado de México, y yo dije, bueno, qué terror pisar el Estado de México. Entonces por eso es que le vamos a entrar a este tema. ¿Quién es, Fer, para ti el peor o la mejor actriz que hayas visto en tu historia?
Pues mira, la peor, yo creo que sí ha sido Thalía en una telenovela muy vieja que se llamaba Mariela del Barrio. Yo creo que esa es la peor actuación que he visto, sin duda.
Oye, ahorita te pregunto, Claudio, pero descanso en paz y todo el respeto a Paquita, la del Barrio, sí. Pero ahora que falleció...
Y a Tongolele.
Ahora que falleció, vi varios clips de ella actuando. ¡Qué mala actriz era! ¡Qué excelente cantante! ¡Qué mala actriz era! Pero bueno, nada, ni modo. Uno no es perfecto. Claudio, ¿tu peor actor o actriz?
Fíjate que le estuve dando muchas vueltas porque evidentemente pues, consumo muchísimo series, películas y tal, y de repente ves unos bodriazos, ¿no? Pero quizá es el tema de dividir que si es la actriz o el actor, o es el papel director, que le tocó. En, por ejemplo, fui a Halle Berry en una película que está circulando mucho ahorita en redes sociales, no me acuerdo si está en Prime o Netflix, pareció un bodriazo. Pero también Halle Berry ha tenido buenos papeles, claro, ¿no? Entonces, parece que es más bien sobre actuaciones específicas. Sí es cierto que hay géneros como la telenovela donde, pues, digamos, los rangos actorales, ¿no? De performance, de desempeño, pues, son distintos.
De La Rosa de Guadalupe no vas a hablar mal, Claudio Flores.
Exactamente.
No es cierto. Mucho respeto a La Rosa de Guadalupe. ¿En quién confías más, Fer? ¿En un borracho o en un policía?
En un borracho.
100%, ¿no? 100%. Siempre dicen la verdad.
Claro, siempre dicen la verdad. Además, no, o sea, bueno, quién sabe, pero en principio no te extorsionan, ¿no? No violan tus derechos humanos en principio, Entonces, pues, son más controlables.
Sí, nomás o lloran o ya se ponen de impertinentes, ¿no? Y ya.
Claro, o empiezan a destruir parcialmente los inmuebles, ¿no? Pero bueno.
Y entonces viene la policía y todo mal. Claudio, ¿en quién confías más? ¿En un borracho?
No, pues, en un borracho. En un borracho definitivamente, porque, pues, desafortunadamente en México, pues, la policía nos da más miedo. Y peor si te para una patrulla en el Estado de México. Bueno, te bajas al santoral, empiezas a rezar, le hablas a quien más confianza le tengas, le avisas, oye, me está parando la policía. Porque además, ya no sabes si verdaderamente la policía es policía. Uh-huh, claro. O sea, si no están delincuentes disfrazados de policías o policías actuando como delincuentes. Entonces, los escenarios son en general negativos. Y en encuestas, esto está medidísimo con encuestas y demoscopía, los policías son de las figuras a las que menos confianza le tenemos los mexicanos, a diferencia de los militares. Los militares le tenemos de alguna manera mucho más confianza a los mexicanos y las mexicanas que a las y los policías.
¿Y en quién confías más tú? ¿En un policía o en un militar?
Híjole, es muy buena pregunta porque me parece que al menos los militares han mantenido todavía, porque creo que esto se va desgastando conforme los ponen a hacer otras cosas como construir hoteles, operar líneas aéreas, sí, o trenes. Cuando más, digamos, roce hay de los militares con la ciudadanía, más posibilidades hay de que empiece a haber las mismas problemáticas de extorsión, de mordidas, de corrupción, etcétera. Uh-huh. Creo que lo que había mantenido a salvo la imagen del ejército era justamente que estaba en papeles de atención a la ciudadanía cuando había crisis, cuando había un huracán o cuando había algún fenómeno de esta naturaleza y auxiliaban a la población. Pero si hoy, digamos, los militares lo que hacen es labor policial, van a sufrir el desgaste de esa labor, ¿no?
Oye, de las primeras veces que iba muy de la línea, las primeras veces que fui a la IFA, me perdí. Ya sé, no se burlen de mí, ya sé que está chiquito, me perdí un poquito. Y entonces yo vi a un elemento de la Guardia Nacional y jamás en la vida se me hubiera ocurrido
preguntarle
hacia dónde está la banda tal. Y él me vio perdida y me dijo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué buscas? Y yo... ¿La banda tal? ¡Ah, sí, claro! Y yo, ¿what? O sea, me pareció rarísimo. Y como dice Claudio, seguramente vamos a empezar a ver un poco más desgaste de las fuerzas militares en nuestro país. Carlos Castillo López, editor y analista político, bienvenido a la Mesa de los Niños.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
¿Cómo te fue en Santa Fe?
Es una incursión nueva para mí, así que fue verdaderamente sorpresiva.
¿Cómo llegaste? ¿En coche? ¿En cablebús?
En Uber.
En Uber.
Pero no tenía tag, entonces no pude salir. Vaya, conocí todo el bosque, vaya.
No pasa nada, no te preocupes. ¿Nos venías escuchando?
No, la verdad, no. Venía muy nervioso.
¿De qué quieres que te preguntemos? ¿De drones? ¿O de afiliados a Morena?
También.
¿O de la policía de Ledomex?
Pues yo creo que los afiliados a Morena es un buen...
¿Los módulos de Morena son un descaro absoluto o... la eficientación de un proceso?
Pues mira, yo creo que este mecanismo de afiliación, estas formas, digamos, de promover la pertenencia a un partido, ¿no? En espacios públicos, en espacios donde, digamos, donde se da la política partidista, como el Congreso y demás, ¿no? Pues a mí se me hace absolutamente fuera de lugar, ¿no? Considero que es una falta de respeto, no es el lugar para hacerlo. Al final la militancia de los partidos, pues, no está en esos lugares. está en la calle, ¿no? Claro. Entonces, si ya de por sí tienes una red, ¿no?, de servidores de la nación que están en estos procesos de construir un corporativismo que, vaya, ya conocemos, ¿no?, pues la necesidad de partidizar de los espacios que son de todos, pues se me hace francamente una falta de respeto.
Ahora te voy a preguntar las fáciles para que respires tantito. ¿Cuál es tu película de acción favorita?
Híjole, se llama Londres bajo fuego.
Tiene los 15 minutos
de acción más intensos que hay en el cine.
Sí, está muy en Canal 5, no sé cuál es. Ah, acaba de salir París bajo fuego.
No, es Londres bajo fuego. Ah, salió París bajo. ¡Wow! ¡Wow! Esa es una gran noticia.
Bueno, ojalá la vea Donald Trump, Claudia Sheinbaum y yo, porque no tengo ni idea de lo que me están hablando. ¿Cuál es la creencia en la que peor sales, Carlos?
La credencial, yo creo que mi pasaporte. Sí, como tiene 10 años, ya, por suerte ya caducó, pero sí, parecía yo, sí, de por sí uno parece medio truán, ahí parezco muy truán.
Okay. Estábamos hablando entonces de este suceso de la policía en el Estado de México y de los transportistas diciendo la policía nos extorsiona, las barbaridades diciendo la policía nos planta droga, y un poco, no sé ustedes, respóndame quien prefiera, la conversación se enjauló en están deteniendo todas las carreteras que conectan al centro de la ciudad sin decir por qué ¿no? los policías del Estado de México están extorsionándonos a todos, y hago énfasis en el Estado de México porque pues es lo que estamos viendo ahorita en las calles literalmente, ¿no? ¿Alguien quiere hablar de eso?
Bueno, a mí me parece, digo, a reserva de lo que aquí los compañeras y compañeros consideran, me parece que no es nuevo esto del Estado de México. O sea, tú vienes de cualquier lugar de fuera
del
país.
Es histórico, digamos,
país,
es un problema histórico.
Y que si tienes un permiso, y que si tienes una clave, y que si placa. No te detienen, que si tu placa. O sea,
oiga, pero trae placa de provincia, joven. Ya valió,
ha sido
joven,
un atropello,
te va a salir caro.
Ha sido un atropello constante, ¿no? En el que pues prácticamente a nadie le ha interesado hacer nada, ¿no? Porque, me resulta extraño, ¿no? Porque pues además no ha habido una voluntad ni política ni de las autoridades de solucionarlo, y parece que todo el mundo vive muy contento así, ¿no? O sea, ha de haber un negocio ahí atrás en el que alguien se está beneficiando mucho, ¿no? Porque además los videos circulan en las redes de estas extorsiones, de estos atracos, y es una, ahora sí, no man's land, ¿no? Exacto. Es una tierra de nadie, sí. ¿No? Donde el automovilista, el conductor, el visitante, el turista está absolutamente sometido a la arbitrariedad de una autoridad ante la cual además no tienes recurso alguno, ¿no? O sea, porque llegas de noche, vas con tu familia, te detienen, pues quedas, pues, muerdes, ¿no?
Sí,
o sea, digo, no te vas a quedar ahí en la mitad de la nada, ¿no? A ver, a merced además
de unos salvajes.
De gente ante la cual estás absolutamente desprotegido como ciudadana o como ciudadano, ¿no?
Fer, entonces, esto no es nuevo, ya lo hemos vivido todos, lo viven los habitantes del Edomex todos los días. ¿Qué se va a hacer? O sea, ¿qué le queda a la ciudadanía?
Para la ciudadanía, pues alzar la voz, ¿no? Como lo estamos haciendo, denunciar también a las personas servidoras públicas que cometen este tipo de actos ilícitos. Y un poco también somos presas de nuestras propias circunstancias, como decían mis compañeras y compañeros, porque el problema de las policías también es un problema mucho más estructural. Es quién llega a ser policía estatal, cuánto le pagan ese policía estatal y cuáles son sus incentivos para realmente hacer bien su trabajo. Claro. O sea, considero que este es un tema que debe de revisarse a profundidad, pero en todas las policías de México y a todos los niveles, afortunado o desafortunadamente, porque si no vamos a tener solamente que confiar en la Guardia Nacional, en los militares, que, bueno, yo creo, y la evidencia y la historia también nos indica, que son grandes violadores de derechos humanos.
Completamente. Claudio Flores, bienvenido a la Mesa de los Niños, ojalá vuelvas pronto.
Me encanta estar en la Mesa de los Niños a los 53 años, así que por favor no dejen de invitarme.
Carlos Castillo, lamento mucho que no tengamos más
Una tiempo. Disculpa de nuevo, pero muchas gracias de verdad por la invitación.
Fer Cobo, muchas gracias por atravesar los edificios y venir hasta acá.
Gracias, Rox.
Bienvenida como siempre, espero que estén vestidos de rosa, y si no, muy mal. Hoy es miércoles y los miércoles usamos rosa. Se quedan con Val y nos escuchamos. Muchas gracias a todos, perdón. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.
Flores de Mora es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.